Hola, te doy la bienvenida al tapiz místico, donde los hilos de la realidad se entrelazan con los sueños y leyendas de nuestros ancestros. Soy Jenny de Bernardo y esto es Mitos y Leyendas de América, el espacio donde la voz de las antiguas civilizaciones resuena en el eco de nuestras historias. Hoy, bajo el manto gris de nubes que presagian el vital líquido, exploramos las sagradas narrativas sobre la lluvia y su origen, según las distintas culturas de nuestro vasto continente, desde los picos de Alaska hasta en las tierras fueguinas de Tierra del Fuego. Nos adentramos en un viaje que revela cómo nuestros ancestros vieron, entendieron y veneraron la lluvia. Acompáñame en esta travesía lluviosa donde cada gota cuenta la historia de nuestra conexión ancestral con el agua y los cielos. En la mitología maya, Chac es el dios de la lluvia, el trueno y los relámpagos. Se le solía representar con una serpiente en una mano y un hacha en la otra, simbolizando el trueno y la lluvia. Según la leyenda, Chac golpea las nubes con su hacha para producir lluvia y truenos. Los mayas practicaban rituales y ofrecían sacrificios para apaciguar a Chac, especialmente durante las sequías. En la mitología inca, Pariacaca era el dios de la lluvia y el agua, esencial para la agricultura y, por ende, para la supervivencia del imperio. Se cuenta que Pariacaca se transformó de un halcón en un hombre y en su forma humana realizó varios milagros como crear manantiales de agua y controlar las lluvias, demostrando su poder y benevolencia hacia el pueblo inca. Los taínos, habitantes de las Antillas, adoraban a Boinayel, el dios de la lluvia. Boinayel y su hermano Narohu eran responsables del clima. Mientras Boinayel traía la lluvia necesaria para la fertilidad de la tierra, Narohu se encargaba de los días soleados. Los taínos realizaban ceremonias para honrar a estos dioses y asegurar el equilibrio necesario para sus cosechas. Para los mapuches del sur de Argentina y Chile, los apillanes y las guangulén, espíritus de los volcanes y las estrellas respectivamente, influyen en el clima. Los pillanes, poderosos espíritus masculinos asociados con los volcanes, pueden enviar lluvia para apoyar a su pueblo. A través de rituales, los mapuches buscan la armonía con estos seres para asegurar buen tiempo y protección contra desastres naturales. Entre varias tribus indígenas de Norteamérica, la danza de la lluvia es un ritual importante para invocar la lluvia durante periodos de sequía. Estas danzas incluyen cánticos, tambores y movimientos que imitan el flujo del agua, simbolizando la petición a los espíritus para que traigan lluvia a la tierra. Cada tribu tiene su propia versión de la danza, reflejando su cultura y tradiciones únicas. Yuruwi y el llamado de la lluvia, una leyenda rarámuri adaptada por Blanca María Cárdenas Carrión. Ah, su corta edad, Churugui ya sabía que cantar era la actividad que más disfrutaba. Cantaba y cantaba por la mañana y por las noches, en compañía de sus hermanos o él solo. El gorjeo de Churugui era hermoso y se advertía por toda la Sierra Tarahumara. El sonido viajaba kilómetros hacia los barrancos más profundos, rebotando en las cuevas y regresando a lo alto de las montañas. A Rayenari, el sol, le complacía escucharlo. Como buen gorrión que era, Churugui se sabía a la perfección todos los cantos que los abuelos pájaros habían creado. En la Sierra Tarahumara, las aves han colaborado con el orden del mundo desde su origen, y sus murmullos han colmado de abundancia a la tierra. Nuestros antepasados, los Añayáhuari, contaban que hace mucho tiempo el mundo era plano y húmedo. No había cerros ni lomas, por lo que era difícil que el agua corriera. Al contrario, el agua se estancaba cuando llovía o se filtraba en el suelo. Entonces, según se cuenta, un colibrí de pecho azul, el gran Simuchí, más rápido y valiente que los halcones, decidió volar a gran velocidad y con su afilado pico comenzó a rayar la superficie de la tierra, perforando lo que hoy vemos como arroyos y barrancas. De todas las historias y antiguas melodías que resuenan desde tiempos ancestrales, a Churugui le gustaba una en particular: el llamado de la lluvia. ¡Ah! ¡Qué hermoso es cantar mientras los árboles y los campos reverdecen! El cielo se cubre de nubes, el rocío arropa a la tierra y la gente rarámuri se pone feliz, decía Churugui con la voz de un soñador. ¡Cuidado!, advirtió su abuela Kawi al escuchar las románticas declaraciones de la pequeña ave. El llamado de la lluvia es un canto poderoso que solo debe entonarse cuando la gente rarámuri ha terminado de sembrar y cuando la serpiente de agua que nutre a los manantiales se siente débil y cansada de tanto trabajar. Churugui tenía mucho que aprender todavía, pues él cantaba cualquier cosa sin pensar. Recitaba melodías dedicadas a los conejos, al bosque, al cielo, pero su impaciencia de juventud debía templarse. Es importante escuchar a la tierra, al viento, al sol y a todos los demás habitantes alrededor, sabiendo que no se debe clamar la presencia de Bawí, el agua, solo por capricho. Si llamas a la lluvia antes de tiempo, el agua se desperdiciará y generará torbellinos, insistió la abuela Kawi. Hace tiempo, en Norogachi, llegó un torbellino que, enojado por ver a la gente tan borracha, se robó a la serpiente de agua del manantial. Todos vieron cómo el torbellino y la serpiente se iban abrazados por el cielo sin volver jamás. Al escuchar con atención las sabias palabras de Kawi, Churugui sintió miedo de cometer un error, provocar malas cosechas o, peor aún, dejar a alguna ranchería sin agua para siempre. ¿Cómo reconocer el momento correcto para cantar? Churugui cayó durante varios días sin saber qué hacer, hasta que una tarde el viento trajo a sus oídos una hermosa combinación de sonidos y silencios. No era un ave. Churugui voló un poco para ver de qué se trataba. Llegó a lo alto de un mezquite, se detuvo y observó. Un hombre hacía sonar una sonaja y marcaba una cadencia que era seguida por el violín y por los capullos secos de mariposa colocadas en los tobillos de tres danzantes. Churubí escuchaba con atención y no comprendía por qué o cómo este conjunto producía una música que, sin conocerla o poder replicarla, lo motivaba a cantar. La gente rarámuri había terminado de sembrar y ahora celebraba un yumari para pedir salud, comida y vida. Esa era la señal que Churubí esperaba. Hacía calor y era tiempo de que las plantas comenzaran a crecer. Había que acompañar al violín y entonar el llamado de la lluvia. Churubí aprendió que la música del yumari ayuda a las aves a saber que ha llegado el momento de cantar con más fuerza que nunca y llamar a Bagüí con su mejor gorjeo durante las mañanas y por las noches, en compañía de sus hermanos o solos, hasta que empiece a llover. Del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México es esta historia, El combate de la lluvia. En un inicio, la vida era muy distinta. Había abundancia y bienestar. No existían los conflictos ni las enfermedades. Dioses y hombres se respetaban y las deidades otorgaban un poco más de lo necesario a cambio de la valoración, el agradecimiento y el cuidado de la tierra, pues esta es la máxima creación, el hogar del hombre y a la vez la que le provee alimentación. Sin embargo, el tiempo pasó y las tradiciones del hombre se perdieron, olvidando su misión. Poco a poco se murió el respeto. Derramaban el agua, agotaron la tierra, devoraron animales y comenzaron a pelear entre ellos. Cuando el dios Tláloc se percató, se decepcionó tanto que los castigó arrebatándoles las lluvias y mandando hambre a la gente del pueblo para alimentar con ellos a la muerte. Los humanos, tristes y arrepentidos, pedían que el castigo se levantara, pero era inútil, pues el dios ni siquiera los escuchaba. Así que decidieron mandar al hombre más intrépido y fuerte de ellos, junto con la mujer más inteligente y valiente del pueblo, hasta Tonacatéptl, el cerro paradisíaco donde vive Tláloc. Ahí pretendían solicitar a la divinidad que enviara lluvia al pueblo que estaba sufriendo, pero Tláloc hizo caer truenos y tampoco los escuchó. Desesperados, fueron a pedirle ayuda a Quetzalcóatl, quien les dijo que él no tenía poder sobre el agua ni la lluvia. Conmovido, los convirtió en nahuales, dándoles cualidades físicas y mentales para transformarse en dos majestuosos jaguares. Regresaron al fértil cerro con la intención de entrar a escondidas a la casa del dios y tomar en costales un poco de maíz, cacao, calabaza y frijol. Cuando llegaron a la entrada, se encontraron con unos niños tlaloques, ayudantes y servidores de Tláloc, por lo que acordaron que uno de ellos los distraería mientras el otro entraba por la comida. Así fue que el muchacho, transformándose en humano, pudo meter en los costales suficiente alimento para sobrevivir por un tiempo. Pero cuando estaban por descender la enorme colina, se escucharon de nuevo los truenos y los rayos. Tlaloc los había encontrado. Les vociferó que eran unos tontos por ayudar a su pueblo, pues había comprendido que los humanos tienen muy mala memoria y olvidan hasta el acto más noble. Así que, como castigo, los condenó a ser jaguares para siempre. Después de lo dicho, los jaguares empezaron a descender a toda velocidad por la ladera. Tlaloc, furioso, intentó alcanzarlos, pero corrieron tan estrepitosamente que cuando llegaron con los hombres, se dieron cuenta de que el gran señor ya no los seguía. Sin embargo, los costales se habían roto y no quedaba ni una sola semilla. Hambrientos, frustrados y enojados, empezaron a discutir entre ellos, reprochándose toda clase de cosas, hasta el punto en que empezaron a pelear violentamente. Mientras tanto, Tlaloc ordenó a los tlaloques que fueran por los intrusos. Al seguir las huellas, accidentalmente regaron las semillas que los jaguares habían dejado. Los tlaloques llegaron justo cuando se desarrollaba la pelea, quedando cautivados por tan bruscos movimientos. Al final de la contienda, los habitantes les propusieron a los maravillados asistentes convencer a su amo de que los humanos volverían a respetarse entre ellos, al igual que a la tierra y a las deidades. De ser así, prometían que el año siguiente el pueblo los recibiría con un gran espectáculo de música y baile, así como con un combate que recordara por siempre el valor de la lluvia, la valentía y el coraje de sus héroes. Tlaloc, un poco más calmado, les ofreció una nueva oportunidad. Los humanos, además de recuperar la hermandad, agradecieron a su deidad porque el caminar de los tlaloques hizo florecer la milpa, la calabaza, el cacao y el frijol. Es por esta leyenda que en Citlata, Guerrero, aún se celebra este ritual sagrado, cautivados por la música e impulsados por las bebidas espirituosas, los participantes pelean disfrazados de jaguares, unos de color amarillo, simbolizando la sequía, y otros vestidos de verde para representar la fertilidad, la esperanza, la renovación y la vida. Dice la tradición que entre más sangre y sudor, el señor de la lluvia regará los campos con mucho más fervor. Abuela Grillo trae la lluvia. Adaptación de una leyenda del pueblo ayoreo de Bolivia, extraída del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Con su música, ella llevaba la lluvia al pueblo, hasta que un día dejó de cantar. En medio del monte, cerca de un pequeño poblado, se encontraba una laguna rodeada de una gran variedad de árboles y hierbas. Los animales de los alrededores llegaban a beber su agua pura y cristalina y convivían en armonía con los habitantes del pueblo. Cada mañana, desde muy temprano, Entre este paisaje se podía ver a la abuela Grillo, a quien también llamaban Direjná, una mujer pequeñita y de largos cabellos que caminaba por el bosque. Su tenue y dulce voz se escuchaba incluso por encima del sonido de los grillos. Ella, a través de su canto, tenía el poder de traer la lluvia esencial para toda la vida. Una mañana soleada y calurosa, abuela Grillo se disponía a cumplir con su tarea. Se dirigió a toda prisa hasta el pueblo, caminando entre los cultivos, mientras los campesinos que trabajaban la tierra se alegraban con su llegada. Flotando sobre ella se podía ver una nube blanca como algodón, de la que caían gruesas gotas de agua que regaban las parcelas de maíz y frijol. Cuando la veían llegar cada mañana, todos en la comunidad salían a recibirla con agradecimiento, a la vez que exclamaban: ¡Viva abuela Grillo y la buena lluvia que ella nos trae! Un día, al atardecer, después de terminar la jornada en el campo y cosechar los frutos de su trabajo, la gente se sentó a descansar alrededor de una gran fogata para disfrutar de una rica comida. Abuela Grillo también se sentó a celebrar, y a su lado llegaron una niña llamada Adi, cuyo nombre significa flor, y su hermano Matai, que quiere decir nacido en el monte. Los hermanos eligieron la más tierna de las mazorcas y se la ofrecieron mientras todos cantaban y hacían música. Se estaban divirtiendo tanto que no se dieron cuenta de que se había hecho ya muy tarde hasta que comenzó a llover, así que todos se fueron a dormir. Pero abuela Grillo no regresó a la laguna. Ella continuó canturreando mientras dormitaba y no advirtió que la lluvia continuó toda la noche. Al amanecer, los campesinos vieron horrorizados que los campos de cultivo estaban inundados y culparon a la abuela Grillo de tan gran desgracia. ¡Abuela Grillo!, gritaban, ¡debes irte! ¡No para de llover y vamos a perder nuestros cultivos! Adi y Matai se sintieron apenados por abuela Grillo, pero no había nada que ellos pudieran hacer, y abuela Grillo se fue apesadumbrada, caminando triste y cabizbaja. Se alejó cada vez más del monte, hasta que los altos árboles se volvieron puntos verdes y borrosos. Siguió y siguió caminando hasta que llegó a un pueblo. Era de noche, por lo que las calles empinadas y adoquinadas estaban vacías y no se escuchaba ni un alma. La única luz provenía del claro de luna y de algún farol de la calle. Asustada, abuela Grillo comenzó a cantar levemente para ahuyentar el miedo, y de la nube que flotaba encima de ella comenzaron a caer gotas de agua cristalina. Desde la oscuridad, unos ladrones que estaban ocultos la acechaban y pudieron notar la nube que la seguía mientras ella avanzaba. Se dieron cuenta de que ella no era una persona común, que tenía un don. Rápidamente los ladrones se acercaron con sigilo, tomaron a abuela Grillo del brazo con mucha fuerza y la llevaron a su guarida, sin que ella pudiera oponer resistencia. Al cabo de un tiempo, los miembros de la comunidad empezaron a preguntarse por abuela Grillo. Desde que le pidieron que se fuera, el calor había aumentado y no había una gota de lluvia. Las plantas de maíz y calabaza habían tomado un color amarillento y estaban a punto de secarse. Los árboles, arbustos y hierbas también estaban marchitos. y el suelo comenzó a quebrarse como si tuviera heridas. Nadie en los alrededores la había visto, y todos observaban con preocupación cómo los cultivos ya no daban tantos frutos como antes, y la gente no tenía comida suficiente. Abby y Matai propusieron a su padre emprender su búsqueda, quien aceptó de inmediato, y al amanecer del día siguiente, los tres partieron rumbo a las montañas, esperando encontrar a Abuela Grillo. Caminaron mucho, hasta que encontraron un pueblo que también sufría de sequía, donde el río era tan solo un hilito de agua. Buscaron a Abuela Grillo por todas partes, pero no tuvieron éxito en encontrarla. Estaban a punto de darse por vencidos cuando a lo lejos pudieron ver a dos hombres inclinados al lado de dos grandes tinajas con agua y mucha gente haciendo largas filas para poder llenar sus recipientes. Se acercaron a una de las mujeres formadas. ¿Aquí se vende agua?, preguntaron. Sí, como estamos sufriendo una fuerte sequía, les contestó la señora afligida, suben el precio del agua y tenemos que hacer fila por muchas horas para obtener muy poco. Adi y Matai observaron disimuladamente a los vendedores y pudieron notar que conforme el agua se iba acabando, uno de los hombres tomaba una tinaja vacía y desaparecía. Lo siguieron, sin que él lo notara, y encontraron que se dirigía a una vieja casa. Conforme se acercaban, pudieron percibir cada vez más claro un débil canto, muy bello y a la vez triste. A través de la ventana, vieron a Abuela Grillo amarrada a una silla, detrás de la cual los ladrones habían puesto una gran tinaja para recoger la lluvia que ella producía. Sin que los hombres se percataran, los niños y su padre corrieron hacia ella para abrazarla y liberarla. Ella los reconoció y no pudo hacer más que soltar una lágrima. La pobre señora había estado amarrada a una silla, obligada a cantar día y noche para llenar las grandes tinajas que recogían la lluvia que ella producía, y los desalmados rufianes llevaban el agua para venderla a los habitantes de ese pueblo. Explicaron lo sucedido a los habitantes del lugar y la gente enfurecida echó a aquellos hombres del pueblo mientras Abuela Grillo cantaba alegre y comenzaba a caer una lluvia cristalina. Después de una gran fiesta, regresaron a la comunidad del monte, donde los recibieron con mucha alegría. Abuela Grillo cantó con más ganas que nunca y así cayó la lluvia otra vez, regando los campos secos que reverdecían más con cada gota. Después de asegurarse de que los cultivos estuvieran húmedos y sanos, Abuela Grillo se fue a la laguna. Desde entonces, cada vez que hay sequía, la gente del pueblo Ayoreo cuenta esta leyenda para que caiga la lluvia y riegue sus tierras. En tiempos antiguos, la lluvia existía solo donde vivían los dioses. Las personas necesitaban de la lluvia para sembrar, y por ello se reunieron para pensar y ponerse de acuerdo sobre cómo traer la lluvia a sus tierras. Luego dijeron: enviaremos a alguien para que vaya con los dioses y los convenza de que nos manden la lluvia. Entonces pensaron a quién enviar para esta tarea y eligieron a la tortuga. Fue la tortuga donde vivían los dioses y les pidió que mandaran la lluvia para los hombres para que pudieran sembrar. Los dioses le respondieron: no hay problema. Lo único que deberás hacer es mostrarle el camino a la lluvia. Pero la lluvia puso una condición y dijo: llegaré hasta donde te alcance, tortuga. Ya que se hicieron los acuerdos, los dioses permitieron que la tortuga se llevara la lluvia. La tortuga, muy contenta, exclamó: ahora podré llevar la lluvia hasta donde están los hombres. La lluvia sabía que la tortuga caminaba muy lentamente. Por eso le dijo: te daré un poco de ventaja, luego te alcanzo. La tortuga se propuso correr lo más veloz posible para que la lluvia no la alcanzara. Pero a pocos pasos la alcanzó y hasta allí llegó. La tortuga, muy triste, regresó con los hombres y les dijo: los dioses sí me dejaron traer la lluvia, pero pronto me alcanzó y solo la llevé hasta allí. A pesar del fracaso de la tortuga, los hombres no se dieron por vencidos y decidieron enviar a los animales más veloces que existían. Mandaron al venado, el cual gritaba mientras corría para guiar a la lluvia, pero esta lo alcanzó mucho antes de llegar. Y así mandaron a muchos animales, pero ninguno lograba llevar a la lluvia hasta los hombres. Finalmente los hombres se quedaban sin esperanzas al no saber a quién mandar y lograr que llegara la lluvia. Fue entonces cuando la rana se acercó y, muy convencida, les dijo: yo iré con los dioses y traeré la lluvia. Los hombres pusieron su última esperanza en la rana y la enviaron por la lluvia. Antes de partir, la rana reunió a todas sus compañeras y las convenció de que, para poder llevar la lluvia hasta ahí, debían repartirse por todo el camino y también que, si la lluvia las alcanzaba, la que estuviera adelante debía gritar para que la lluvia las siguiera. Las ranas aceptaron y así lo hicieron. Así pues, la rana fue con los dioses y les dijo: he venido por la lluvia. Ellos le contestaron: puedes llevarte la lluvia, pero hay una condición. Debes guiarla por el camino y llegará hasta donde te alcance. Así lo haré, dijo la rana, y se fue saltando y cantando para que la lluvia la siguiera. La lluvia estaba tan ocupada tratando de alcanzar a la rana que no se daba cuenta de que, cuando casi la alcanzaba, otra rana más adelante gritaba y la lluvia la seguía. De este modo, las ranas llevaron la lluvia hasta donde vivían los hombres. Por esta razón se dice que en tiempos de lluvia se escucha mucho el canto de las ranas que llaman a la lluvia, recordando cuando la trajeron a los hombres. El murmullo de la lluvia sobre la tierra marca el fin de nuestro viaje de hoy, pero solo es el comienzo de nuestra comprensión y aprecio por las historias que han nutrido el alma de nuestro continente. Desde Chaac hasta Pariacaca, desde Boinayel hasta las ceremonias de danzas de la lluvia, cada leyenda es un recordatorio de nuestro vínculo eterno con la naturaleza. Gracias por acompañarme. Que las historias de hoy fertilicen tu mente y tu corazón como la lluvia lo hace con nuestra madre tierra. Hasta la próxima, donde otros mitos nos esperan para revelarnos sus secretos ancestrales. ¡Chao!